Bueno, ahora vamos a escuchar la disertación del doctor Sergio Palacio, abogado de Universidad Nacional de La Plata, profesor de Economía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, director de apremios de Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, especialista en Integración Económica Latinoamericana Universidad Nacional de La Plata, Derecho Empresario de la UADE y Derecho de la Unión Europea de la Universidad de Salamanca, ex profesor visitante de la Facultad de Derecho de Universidad de Indiana, en Estados Unidos. El doctor Palacio va a disertar, siguiendo el cronograma que está pautado para hoy, del tema apremios, va a hablar acerca del fallo Intercor. En las carpetas van a encontrar un esquema con el cual van a poder seguir la presente disertación.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, los agradecimientos por haberme invitado a participar en esta jornada. Y felicitaciones para los organizadores, porque todos los que hemos estado en actividades académicas organizando eventos de este tipo, sabemos que es muy difícil hacerlo, que es muy sacrificado, hay que coordinar, crear y desarrollar una logística que no siempre se ve compensada por la asistencia, cosa que en este caso lo que se observa es el éxito. Por lo tanto, las felicitaciones y el agradecimiento a ustedes por estar aquí hoy. Bueno, la charla que vamos a desarrollar gira en torno a una problemática central, que es la de las medidas cautelares administrativas que se traban en el procedimiento de ejecución tributaria y que registran antecedentes en nuestro país a partir de la ley 11.684, en la cual es la ejecución que desarrolla la CIP para la ley de los tributos nacionales. Ese antecedente respecto a la provincia de Buenos Aires, ustedes saben, a partir de la reforma del Código Fiscal con la ley 13.405 y 13.406, se sancionó el Instituto de las Medidas Cautelares Administrativas por parte de la aplicación de rentas, luego devenida en ARBA con la reforma del organismo. Desde entonces, cuando ya se creó o se estableció este instituto dentro de la provincia de Buenos Aires, ya existía un conflicto por resolver judicial, en particular en el juicio llamado Secretaría de Ingresos Públicos o AFIP contra Intercor sobre ejecución fiscal, por la cual se había decretado la inconstitucionalidad del artículo 92 y particularmente de la TAR, de medidas administrativas, de cautelares administrativas por parte de la AFIP, en primera instancia en el juzgado federal de Salta, y había sido luego revocado este fallo por la Cámara Federal de Salta. El juicio se encontraba para resolver en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y cuando se establece el instituto, o se incorpora el instituto a la provincia de Buenos Aires, bueno, todavía no estaba definida la cuestión en ese juicio respecto a su validez constitucional o no. Finalmente se dicta en el año 2010 el fallo que sanciona o culmina de constitucional ese tipo de medidas, y en un fallo dividido, en un fallo de 4-3 votos. Por lo tanto, consideramos que, dado ese fallo, si bien formalmente hay una sentencia por parte de la Corte, desde el punto de vista del debate, para nada podemos considerar zanjada la cuestión. Respecto de la provincia de Buenos Aires, el derrotero fue distinto. La primera inconstitucionalidad del artículo 13 bis del Código Fiscal fue dictada por lo pronto, digamos, en una instancia, pues fue en juicio fijo con Novelli, si no mal no recuerdo, en el juzgado contencioso administrativo de Junín. Pero desde el punto de vista de una opinión de una Cámara, la Cámara Contencioso Administrativa de San Nicolás dicta la primera inconstitucionalidad con el fallo fisco con frigorífico Lincoln. Allí coincide en la inconstitucionalidad del artículo 13. Ya vamos a analizar por qué. En ese caso particular se interpuso el recurso extraordinario por parte de la Fiscalía de Estado, el que fue rechazado por la Cámara. En queja ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el recurso fue rechazado. Por lo tanto, allí quedó la cuestión y, digamos, se desistió de continuar con el mismo procedimiento, porque en realidad lo que había hecho sí la Cámara, sin adelantarme al orden de la charla, la Cámara no había cerrado totalmente las puertas de la posibilidad de la traba administrativa, porque había validado la posibilidad de la traba administrativa mediando la declaración o la orden judicial de trabar la medida cautelar. Entonces, la Cámara validaba la traba administrativa en la medida que el juez ordenaba la medida cautelar, puesto que consideraba que lo que estaba vulnerado era el principio de división de poderes, y en particular el artículo 109 de la Constitución Nacional. Bien, ese es, en definitiva, formalmente lo que puede ser considerado parte de esta charla. Pero en realidad, esta es la tercera charla que me toca dar respecto a estos temas. La primera fue un curso de la Facultad de Derecho que se organizó en La Plata, la otra del Colegio de Abogados de Zamora, y esta es la tercera. Y yo traté de buscar una línea teórica diferente para poder analizar esta cuestión, porque hay un aspecto que no está del todo analizado en los fallos, tal vez porque no es el ámbito del fallo particular de un juicio de apremio por parte de los jueces de entrar a analizar algunas líneas teóricas particulares, y sí corresponde más a un ámbito académico, el poder desarrollarlo o poder trabajarlo, que es, en definitiva, ¿cuáles son los fundamentos de la existencia de estas medidas, de las cautelares administrativas? ¿Cuál es el origen de las medidas cautelares administrativas? ¿Cuál es el fundamento para que éstas sean reconocidas por la mayor parte de las legislaciones vigentes en el mundo? Eso en primer lugar. Y el otro aspecto que es conveniente investigar es cuál es el resultado de la consecuencia, existiendo la posibilidad de una medida cautelar administrativa desde el punto de vista del impacto en la conducta de los contribuyentes y de la sociedad en general, y cuál es el impacto de un fallo negativo a la admisión de ese tipo de medidas. A priori podemos pensar, bueno, acá hay una consecuencia jurídica respecto al fallo, pero no. Todos los fallos o todas las medidas, por implementados por cualquier tipo de institución, jurídico, social o política, tiene una consecuencia en la conducta social. Y pensar que este tipo de medidas, existiendo o no existiendo, son neutras desde el punto de vista de la conducta social, es un error. Y hay un bagaje teórico que explica todo este tipo de situaciones, en general y en particular desde el punto de vista tributario. Entonces, me parece a mí interesante siempre trabajar sobre este aspecto, porque es parte de la contribución que tenemos que hacer en no quedar estáticos frente a decir, decir que es inconstitucional. Algo que, en realidad, desde el punto de vista de las fuentes que utilizan nuestros más altos tribunales para recurrir a fundar sus sentencias, en la mayor parte de esas fuentes, este tipo de procedimiento no solo es normal, sino que es muchísimo más gravoso que en la legislación argentina. Y en ese tipo de legislaciones existe el principio de división de poderes. En ese tipo de legislaciones existe una garantía mucho mayor en materia de derechos políticos, derechos civiles y derechos económicos que lo que podemos demostrar en nuestra historia. Entonces, un primer aspecto, para partir de la base del análisis de esta charla, vamos a ver cuál es el escenario sobre el cual se debe analizar este tipo de medidas. Que es, primero, el escenario que enfrenta el país en general, una provincia en particular, si se quiere analizar desde el punto de vista de la legislación nacional o provincial. En primer lugar, la crisis económica, la existencia de crisis económicas recurrentes. Y el relajamiento de la política tributaria que se da en ese tipo de situaciones. Con la percepción inmediata que se da en la sociedad de impunidad. El relajamiento sobre el cumplimiento de la ley genera una sensación de impunidad en quien realiza determinados actos. El hecho de pasar semáforos en rojo, una situación muy común que vemos cotidianamente, es, por lo menos en mi ciudad se ve, y no creo que mi ciudad, La Plata, sea muy diferente a todas las demás, el hecho de que, por ejemplo, las motos andan sin luces, o sin casco, y el hecho de andar sin luces no es un tema menor, porque en La Plata todos los días cruzamos motos sin luces, de los cuales el hecho de que haya motos y luces circulando todo el tiempo, ¿qué quiere decir? Que nadie las para sancionarlas, secuestrarlas, aplicarle una sanción que pueda ejemplificar y no darla de vuelta. Otro ejemplo, en la ciudad de La Plata, hace muchos años, en la década del 90, una jueza de faltas se le ocurrió a un infractor que no llevaba cinturón de seguridad, terminó una multa convirtiéndola en arresto. Se produjo un escándalo atroz. Lo que le puedo garantizar es que todo el mundo a partir de ahí empezó a circular con cinturón de seguridad. Y el ejemplo más reciente que se aplica directamente al criterio tributario fue cuando alrededor de hace 4 años se lanzó un operativo súbito y muy agresivo, pero muy direccionado, al secuestro de autos de alta gama que debían patente. No sé si recuerdan, que salió Montoya, que era un hombre que le gustaba cierto nivel de posición, y salió al frente con las cámaras a secuestrarnos. El primer auto que se secuestra es un BMW que estaba estacionado frente al Ministerio de Economía. ¿Está? Se secuestra y se produjo un escándalo impresionante. Después se secuestraron 2, 3, 4 autos más. Pero fue una cosa que contaba con las manos, había producido. Pero el efecto fue muy impactante. El mensaje, la sensación de impunidad fue cortada, y yo les garantizo que inmediatamente eran colas de contribuyentes de autos de alta gama que iban a pagar el impuesto de deuda. La sensación de impunidad es tan fuerte que les voy a decir algo, particularmente lo puedo contar yo, porque yo sé quién es la persona del BMW. La persona del BMW era una mujer, esposa de un señor que conozco también, que tenían en ese momento la casa más cara del country, más caro de la ciudad. ¿Está? Además, se van a gloriar de que tenía la casa más grande y la más importante del country, de esas personas que se exponen. Y que si le van a buscar una declaración de jurada, es como el marido de Karina Zendine, que acaba de aparecer, que andaba más Ferrari, y la única declaración que apareció en blanco de ingreso es, sí, una cosa de 4.500 pesos a 6.000. Entonces,
ese tipo de actitudes, de acciones, deriva de la sensación que no van a ser castigados en ningún momento y pueden desarrollar actividades violatorias de la ley, groseras, y que son impunes a ellos. Por lo tanto, esta es una situación trascendente que se origina de un deterioro paulatino. De el incumplimiento masivo, la consecuencia de la situación de impunidad es el incumplimiento masivo. Ante el incumplimiento masivo se dictan legislaciones que apuntan a una política de recupero y fundamentalmente con ejecuciones masivas y en paralelo planes de facilidad de pago. En cuanto a este aspecto, también tenemos que decir algo. Los errores o la impunidad también, no en el caso, mejor dicho, no la impunidad, sino la conducta y los actos también del Estado son los que son generan un gran perjuicio, a la conducta social. Porque del mismo modo que la gente se acostumbra a no pagar impuestos, el accionar del Estado, que tuvo una época, no sé, 7-8 años de planes continuos, en la cual la publicidad era el último plan, el último plan, el último plan, publicidad televisiva, radial, en los diarios, el 30 vence, a partir de ahí lo castigaremos y toda la parafernalia de amenazas, último plan, último plan, último plan, y al otro día, el último plan, salía uno mejor, con quitas mayores. Pero tenemos casos en los cuales un contribuyente se acogía el día 30 a un plan con unas condiciones y al día primero, circunstancia que el ARBA no nos comunicaba a la Fiscalía de Estado, que estábamos a cargo del juicio, el día primero apareció un plan con, a ver, tal vez una quita de mayor, y el contribuyente obviamente llamaba al abogado apoderado que había sido el acuerdo para insultarlo de arriba abajo, porque obviamente piensa el contribuyente que el abogado está entongado en una gran estructura de explotación para sacar mejor tajada, mejor, mayor beneficio. Entonces, esa conducta del Estado derivaba en que yo como contribuyente, ¿qué hacía? Bien, ¿para qué voy a pagar la deuda hoy? Lo que hago, la deuda corriente. Lo que hago es pago deuda atrasada con grandes quitas y beneficios, y la deuda corriente no la pago. ¿Y qué hago la deuda corriente? Bueno, la pagaré cuando salga un plan mejor. Otra que ocurría asiduamente es que el contribuyente, pudiendo pagar, no lo hacía en la especulación y en la información que surge de las oficinas, o que averiguo, el contador, etcétera, que espere que un mes, dentro de un mes y medio, dos, salía un plan más ventajoso. Esta situación hacía que el contribuyente, en vez de ser alineado en una conducta cumplidora por parte del Estado, terminaba adquiriendo información para tener una conducta aún más especulativa respecto del pago de impuestos. Por lo tanto, en esta cuestión están involucrados tanto la acción de los contribuyentes como la propia acción del Estado. Y por último, las reformas legislativas. Ante situaciones como esta, surgen reformas legislativas. Y esas reformas legislativas introducen también grados de incertidumbre. Creación de fueros, cambio de fueros, nueva legislación, cambiando las competencias y generando distintos niveles de inestabilidad en materia de seguridad jurídica, porque vemos qué ley aplicamos, qué no la aplicamos, y todas las cuestiones que hacen que todo cambio legislativo continuo, modificaciones permanentes en las leyes de ejecución, modificaciones permanentes en la legislación fiscal, es lo que hace que esa inseguridad jurídica también contribuya a los niveles de inestabilidad en los cumplimientos o genere conducta que pueden llegar a derivar en incumplimientos tributarios. Pero bien, vayamos a cómo es la estructura de las administraciones tributarias. Generalmente las administraciones tributarias en todo el mundo, y esto seguimos a las investigaciones hechas por Marcelo Berman, tienen dos funciones fundamentalmente. Una es la recaudación de tributos y la otra la de controles administrativos para la correcta aplicación de la legislación. Y el nivel de división que tienen todas las organizaciones o las administraciones tributarias tienen dos áreas fundamentalmente. Una es la división de recaudación, que va a estar integrada por una división legal a cargo de intimaciones de pago, atrasados, las ejecuciones, la traba de embargos. Y la segunda, la de fiscalización y o auditorías. Esas son las funciones que normalmente tienen las administraciones tributarias en todo el mundo. Entonces aquí observamos que particularmente en mayor parte de las legislaciones, la administración tributaria es la que corresponde al cobro de tributos. Y el cobro de tributos se deriva de dos tipos de situaciones. Uno es el pago voluntario de los impuestos, que es la mayor parte. Se imaginan que si no existe el cumplimiento voluntario, estamos en una situación, estaríamos en una situación desesperada. La norma es el cumplimiento voluntario por parte del contribuyente, que es quien declara sus ingresos y paga sus impuestos. Pero la otra es el cobro coactivo, es ante la situación de incumplimiento. Y es parte de la administración tributaria el ejercer esas funciones, realizar los actos necesarios para cobrar los impuestos. Entre ellos está el cobro compulsivo también. Y así es como dijimos en la mayor parte de las legislaciones. Muy bien, ¿cómo es en nuestra, particularmente en la provincia de Buenos Aires? Bueno, tenemos el Código Fiscal, el artículo 13 bis, ahora les aclaro, se acaba de dictar un ordenamiento nuevo del Código Fiscal, con lo cual tenemos un Código Fiscal ordenado a partir del mes de mayo, lo cual lo que era el artículo 13 bis, se sacaron los bis, los ter, se corrieron todo el articulado y es a partir de ahora el artículo 14. Nosotros vamos a mencionar cómo era hasta el mes de abril, por el hecho que también que es la norma que todos conocemos, aunque no ha cambiado sino tan solo en la numeración. El artículo 13 es por el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, es el que establece que la DPR, lo que era la Dirección Provincial de Rentas, está facultada para trabar por las sumas reclamadas, estoy confundiendo de norma, la traba de medidas cautelares por el sistema SOC, el sistema que aplica la FIP, y que se pueden decretar sobre embargos de cuentas bancarias, fondos, valores depositados en entidades financieras, embargos de bienes de cualquier tipo de naturaleza, y división general de bienes, o adoptar otras medidas cautelares, embargo general de fondos y valores de cualquier naturaleza depositados en las entidades financieras regidas por la 21.523. Estas normas son, si bien ahora la traba es desde el punto de vista administrativo, son normas que convivieron en nuestra legislación y que eran medidas con desplazo en el Código Fiscal, pero obviamente trabadas por la justicia. Desde ese punto de vista, la experiencia que podemos advertir en muchos departamentos judiciales queda en el fuero civil y comercial. Mayormente no había problemas con el embargo o un general de fondos. Y la justicia civil y comercial, por lo pronto mi experiencia en la ciudad de La Plata, recuerdo hace muchos años, sin ningún tipo de problema los jueces la ordenaban. Y se libraba oficio al Banco Central de la República Argentina y se trababa la medida que luego se comunicaba a todas las entidades financieras. Por lo tanto, las medidas de embargo de cuentas y embargo general de fondos son medidas que se aplicaron desde antaño y que la justicia civil y comercial sin ningún tipo de problemas la trabaja. Bien, en primer lugar, en la redacción original del artículo 13 bis se establecía que la medida cautelar se podía trabar previo a la previa. Esa circunstancia obviamente tuvo una duración muy escueta e inmediatamente fue reformada porque era claro que sin ningún tipo de existencia de un proceso judicial, el trabar la medida cautelar por parte de la administración tributaria implicaba, si de facto, establecer un proceso de apremio administrativo, que no existe en nuestra legislación, aunque sí existe en otras. Por lo tanto, desde este punto de vista, era obviamente inconstitucional. Y no tenía un sustento legal siquiera, más allá de lo inconstitucional, de que era directamente ajeno a un proceso judicial la traba de una medida cautelar. Por lo tanto, en su reforma y en su texto actual, es luego iniciado el apremio en la autoridad administrativa, la administración tributaria traba la medida cautelar. De todos modos, esta medida, la ARBA, digamos, toma ciertos recaudos en la forma de instrumentación. Por lo tanto, hay un nivel, además, de responsabilidad en el cumplimiento de la norma. Se da de distintos aspectos. Uno, que espera la ARBA la información completa de la existencia del juicio y su radicación particular para poder trabar, y espera el tiempo prudencial para trabar las medidas. Existe paralelamente un sistema en el cual el responsable del juicio tiene en su cuenta con un sistema informático en la cual, ante la advertencia de cualquier circunstancia que pueda ser un juicio erróneo o una deuda incorrecta o la verificación inmediata de algún error, el propio apoderado fiscal, ante la advertencia o aún a pedido de un contribuyente, puede ingresar a un sistema informático en la cual puede solicitar la no traba del embargo. Es decir, que la administración implementó un sistema para tratar, obviamente en la medida de lo posible, de corregir toda posibilidad de error y evitar cualquier tipo de perjuicio que pueda originarse en el mantenimiento de una traba que puede estar no siempre trabada en forma correcta. Del mismo modo, el artículo 13 ter establece las facultades de la DPR para ordenar los levantamientos de las medidas cautelares que ella misma trabaja. Y esto se puede hacer previa regularización de la deuda, única de consentimiento expreso del deudor, con la transferencia total o parcial de los fondos activados. Después, del mismo modo, ante situaciones de interés público, ante verificación de errores, la ARBA tiene facultades directas, aún sin la orden judicial, de poder levantar las medidas cautelares. Muy bien, veo que me he excedido mucho en el tiempo. Entonces vamos a avanzar sobre el fallo Intercom. Desde el punto de vista de la vigencia nacional de estas medidas, el fallo de la Corte Suprema, o en síntesis, podemos verificar cuáles son los fundamentos para oponerse a la validez de las normas cautelares, de las medidas cautelares administrativas. Pero después de los fallos contrarios, que son los dos que cité en particular, luego algunas cámaras continuaron con ese criterio, es que viola la división de poderes establecida en el artículo 109 de la Constitución Nacional al disponer la administración del dictado de medidas cautelares cuando estas estarían reservadas a la esfera del Poder Judicial. Se sostiene que viola el derecho de la propiedad, del derecho de propiedad, y además viola la defensa en juicio, artículo 18 de la Constitución Nacional. Particularmente en el caso fisco Intercorp, los votos mayoritarios que declaran inconstitucional el artículo 92 es el dictado por el voto mayoritario del juez Lorenzetti, Falk, Maqueda y Zafar. Ellos en particular atacan el hecho de que se transforma con las medidas cautelares autónomas, con las medidas cautelares administrativas, se violenta la división de poderes. Entonces, hay una serie de fundamentos, me remito al fallo, a los cuales algunos puntos les he extractado a ustedes en el trabajo que accedieran. Fundamentalmente, establecen el argumento de que solamente con la intervención del juez podría dictarse medida cautelar, y que por otra parte el hecho de dictar medidas cautelares por parte de la administración tributaria implica dejar al rol judicial en un mero testigo del proceso. Esta situación, no está verificada por los hechos desde el momento que la propia, no se trata de una declaración de oficio, sino que se llega a esa instancia por el propio accionar del demandado. Por lo tanto, no puede violentarse el derecho de defensa o argumentarse que no existe o relega el rol de la justicia como un mero testigo cuando el juez ha dictado desde ya, desde primera instancia, la propia inconstitucionalidad, lo que verifica que hay una actuación judicial que sin llegar a la inconstitucionalidad podría haber determinado el levantamiento o sustitución de las medidas cautelares trabadas. Circunstancia que no está impedida ni vedada, ni intenta hacerlo, la Ley de Ejecuciones Fiscales de la Nación. Del mismo modo es que se establece que, bueno, que violenta el derecho de defensa en juicio al ser dictada por la autoridad administrativa. El derecho de defensa fue ejercido porque interpuso excepciones de litispendencia la demandada. Por lo tanto, a lo que se pone excepciones de litispendencia puede ejercer todos los derechos y oposición a la medida cautelar trabada, como dijimos, pidiendo el levantamiento o, en su caso, la sustitución de las medidas. Y sostiene además el voto mayoritario que estamos ante una situación de violación del derecho de propiedad y que precisamente en juego con el artículo 109 es mediante una sentencia el caso en el cual podemos desposeer o quitar el dominio de la esfera de un individuo. Esta situación termina, o mejor dicho, el fallo llega a una conclusión bastante compleja. ¿Cuál es? Que citando la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, establece que hay situaciones que ya había repetido en el fallo Rosa, en la propia Corte Suprema, que hay situaciones en las cuales no todos los fallos pueden generar una situación de retroactividad sobre los hechos ya acaecidos. Entonces dice que si bien hacia adelante surte efectos plenamente y no carece de validez toda ley que es declarada inconstitucionalidad, no todos sus efectos pueden ser modificados. Entonces concluye que respecto de las medidas cautelares trabadas hasta ese momento tienen validez y mantienen su vigencia. Es decir, no hay ningún efecto retroactivo sobre las medidas cautelares trabadas hasta el dictado del fallo. Solamente recomienda a los jueces revisar o analizar la situación de esos juicios respecto sobre la posibilidad de procedencia o no, pero no ordena el levantamiento de las medidas cautelares, ni mucho menos, sino que precisamente establece que no puede modificarse esa situación con retroactividad. Y sí, que a partir del fallo no hay motivo alguno para mantener o trabar medidas cautelares hacia el futuro. Por lo tanto, la contradicción del voto mayoritario está dada en que aquel que supuestamente ganó el juicio lo perdió. Y todos aquellos que deberían decirse la inconstitucionalidad en las situaciones anteriores no logran ver modificada su situación conforme el texto expreso del voto mayoritario. El voto minoritario, vamos a explicar su síntesis de los fundamentos. Sostiene que existen en el derecho argentino casos de órganos administrativos que ejercen válidamente funciones jurisdiccionales. Desde vieja data hablamos de la legislación del viejo Banade, Banco Nacional de Desarrollo, con la posibilidad de ejecución de prendas, hasta la ejecución actual de créditos hipotecarios que se puede llegar a ejecutar y hasta inclusive rematar sin intervención judicial las hipotecas. No violenta el artículo 18 y 19 de la Constitución, porque a partir de la doctrina del fallo Fernández Arias de la Corte Suprema, se avalarían las medidas adoptadas por órganos administrativos al existir una instancia judicial de revisión que garantice el derecho de defensa. Y no violenta el artículo 17 de la Constitución Nacional, porque no hay privación de la propiedad, sino que, como toda medida cautelar, lo que es una afectación meramente provisional del derecho hasta el dictado de una sentencia. Pero particularmente, lo que es recomendable, en mi opinión, son el fallo Fico Gutiérrez Zulema de la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín, que sostiene la validez constitucional de esta norma, y el voto minoritario, perdón, agrego otro fallo que acaba de dictarse en abril de la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín, que es Fisco Pompieris Lucila. Ese fallo es posterior, obviamente, a Intercorp y aún sostiene la validez del artículo 13 bis y la potestad de la Administración Tributaria de trabar medidas cautelares pese al fallo Intercorp. Es un fallo muy minucioso, por otra parte, y muy recomendable. El voto minoritario en Afirco de Intercorp está a cargo de Petracci Archibald, y el voto más importante, el voto separado, el de Hylton de Nolasco. Termino con esto. Hylton de Nolasco particularmente se involucra en lo que es el derecho comparado. En particular, el derecho comparado, fuera del fallo, vamos a aclarar que el procedimiento administrativo, de ejecución administrativa, o sea, más profundo que el nuestro. La Argentina y la provincia de Buenos Aires tienen un proceso judicial con posibilidad únicamente de trabajo, medidas cautelares dentro de un proceso ya de ejecución, únicamente de trabajo y levantarla y poner a disposición del juzgado los bienes embargados, ya sea cuentas a nombre del juzgado o los bienes secretos en los registros públicos. Y eso es únicamente la acción que se desarrolla en la Argentina en materia administrativa. Del resto de los países hablamos, desde Colombia, Perú, Brasil, Estados Unidos, Francia, Italia, los Países Bajos, Alemania, el Reino Unido de Gran Bretaña, son todos países donde existe la ejecución administrativa de impuestos. Es la autoridad administrativa la que realiza el cobro coactivo de los impuestos. Y por supuesto, esto ha sido validado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en distintos fallos que son citados por Caetón de Nolasco, precisamente porque establece que el derecho de propiedad tiene una limitación cuando se trata de garantizar el cobro de impuestos y el interés público que representa la necesidad de asegurar la renta pública. Eso es un principio. Y el segundo fundamento de la línea que sostiene la validez de este tipo de legislaciones es que en todos los casos lo que se debe asegurar es la posibilidad ulterior de revisión de las medidas por parte ya sea de un tribunal judicial o un tribunal administrativo, pero que en todo caso, en la medida que sea posterior, aún así se considera garantizado el derecho de defensa en juicio. Si ustedes observan desde el punto de vista de la estructura científica, les recomiendo la lectura del fallo Afinco en Intercorp, y ustedes van a poder advertir desde el lugar de la construcción lógica el fallo en los votos minoritarios y los votos mayoritarios, y van a advertir, como se la ha atacado en algunas esferas, que el voto minoritario, sin ir en detrimento de la calidad intelectual y moral de los jueces, tiene una línea, digamos, dogmática muy excesiva. En cambio, el voto minoritario, sin perjuicio de ser mi posición, pero esto es un desafío de análisis que pueden realizar cualquiera de ustedes, tiene un pormenorizado detalle de jurisprudencia de las fuentes que utiliza nuestra propia Corte Suprema para fundar sus fallos, tanto de la Corte de los Estados Unidos, que en diversos fallos declaró válido el procedimiento constitucionalmente, el procedimiento de ejecución de impuestos por vía administrativa, como del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Para finalizar, yo les agregué a ustedes, bueno, hay una serie de elementos teóricos de la investigación de Barman que les recomiendo, que son los que ahí analizan las conductas sociales y las distintas líneas teóricas que explican cómo, de acuerdo desde la teoría de la elección racional hasta el principio de utilidad que aplica el individuo en la búsqueda de su mayor beneficio, de acuerdo a la conducta del Estado, de acuerdo a la legislación, podemos generar una influencia mayor o menor en la conducta del individuo, en decidir o no sobre el pago de impuestos. Creemos en este sentido que fallos que declaran inconstitucionalidad, cuando podrían, bien, como hacen muchos casos, la Cámara Constitucional Administrativa de San Martín, sin declarar inconstitucional, si corresponde o hay un abuso o hay un error, ordenar el levantamiento inmediato de la medida cautelar y no declarar inconstitucionalidad de la norma. En la última página del trabajo que a ustedes se les entregó, ustedes allí hay un anexo en el cual dijo un interrogante. Dice, ¿de qué país se trata? Y pongo puntos suspensivos. Y traigo dos tipos de situaciones que se dan en ese país. Uno, dice, conductas consideradas transgresiones y que acarrean fuertes multas. Son conductas particulares que son consideradas, desde el punto de vista social y jurídico, transgresiones y que meritúan una fuerte multa. Así son catalogadas en forma expresa. Fumar en lugares prohibidos, transportes públicos, andenes y estaciones. Orinar en la calle. consumir alcohol en la calle, caminar por la senda destinada a bicicletas, viajar sin ticket de viaje o sin sellar, hacer ruidos molestos, comer en transporte público, helado, patatas fritas y demás, el ingreso de menores de edad a bares. Si se moviliza en bicicleta, respete las normas de tránsito y no circule en ellas sobre o en sendas peatonales. Todo ese tipo de conductas, que las vemos todos los días, sin ningún tipo de, sin temblar siquiera, y mucho peor, pero estamos hablando de cosas básicas. En segundo aspecto, la legislación tributaria, la ley fiscal de ese país permite que el fisco secuestre bienes en poder del contribuyente deudor y rematarlos para cobrarse las deudas impositivas. No existe apelación a dichas medidas a un tribunal administrativo. Hay una acción administrativa de revisión ante los tribunales judiciales. Pero repito, puede secuestrar bienes en poder del deudor y rematarlos en forma directa para cobrarse deudas impositivas. Este país no es la Alemania nacional socialista, no es la Italia fascista, no es la España de Franco o cualquier lugar autoritario con una legislación represiva, como estoy seguro que si se lo damos a cualquier joven, lee esto y va a creer que está en una cárcel. El país es el Reino de Holanda. Y el caso, digamos, es paradigmático, porque estamos hablando primero del país más liberal de Europa, el primero más liberal de Europa, el país que más influjo o presión ejerció sobre la República Argentina por la violación de derechos humanos durante toda la década del 70, a tal punto que tal vez ustedes no recuerden, estuvo a días de no venir la selección de Holanda a jugar el Mundial de Fútbol de la Argentina, porque el gobierno de Holanda no permitía que la selección jugara el Mundial de Fútbol de la Argentina, hasta que la presión internacional de la FIFA los obligó. El país que le hizo un estudio de ADN moral al padre de Máxima, la princesa de Holanda, que fue ministro de Agricultura, secretario de Agricultura en el gobierno militar. El país donde la prostitución está prohibida, el país donde todo el mundo dice que puede fumar marihuana libremente por las calles. Cualquiera que conoce la Holanda sabe que es un país absolutamente liberal. Sin perjuicio de ello, el nivel de legislación respecto de conductas sociales, antisociales, y principalmente la evasión impositiva, tiene la dureza extrema que en nuestro país es inexistente en todo nivel. Entonces es un elemento trascendente a analizar si nosotros tenemos una legislación que realmente es desde progresista o con una conducta social apropiada a formar ciudadanos y a cumplir con las normas, o simplemente como tendríamos escribiríamos en la filosofía del filósofo francés Jean Baudrillard, estamos en un juego sistemático de simulaciones. Les agradezco mucho y bueno, todo lo que haya resultado incompleto está en el trabajo y las líneas teóricas que yo les entregué a ustedes. Gracias.